lujo a esta hora de la tarde, 17:49 minutos en la República Argentina, ya encarando los últimos 10 minutos de este entretiempo de día lunes, feriado. Hoy estuvimos arrancando contándote que es el Día Internacional de la Memoria Transexual, es el Día Universal del Niño, es el Día de la Enfermera y es el Día de la Soberanía Nacional. Digo, en el Día de la Enfermera deseamos obviamente el mejor día para Liliana, para mi esposa, que es como la representante para mí de todas las enfermeras, y es el Día de la Soberanía Nacional. Por el Día de la Soberanía Nacional, para conversar un poco más y conocer por qué se celebra el Día de la Soberanía en la República Argentina, qué es lo que implicó, de dónde viene, cuál es la etimología de esta fecha, vamos a conversar con Víctor Haddad, abogado de investigación e investigador de temas de historias. Escribió un libro que se llama Yabuy, sobre temas históricos. Y hoy nuestra producción lo ha convocado para conversar un poco sobre el tema de la soberanía. Víctor, doctor Víctor Haddad, ¿cómo le va? Buenas tardes. Manuel Valdés lo saluda.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, la verdad que yo especialmente ansioso, digo yo en lo personal, ¿no? Ansioso porque la historia me fascina y me encanta que podamos conversar y a través también acercarlo un poco a la audiencia, el por qué hoy se celebra el Día de la Soberanía Nacional.
Bien. El hecho histórico puntual que da origen a esto es el combate de la Vuelta de Obligado, que está en la zona de lo que hoy es San Pedro, provincia de Buenos Aires, que fue una batalla, probablemente uno de los hechos históricos, una de las epopeyas históricas de la República Argentina más importante, quizás al nivel del cruce de los Andes. Lamentablemente la historia oficial, como esto ocurrió un poco en la época de Rosas, con Mansilla y demás, la ha relegado a un plano muy, muy, muy secundario, ¿no? Pero hay que, me parece a mí, comprender que en ese momento la Confederación Argentina se estaba enfrentando a las dos grandes potencias de la época, que fueron Francia y Gran Bretaña. Uh-huh. Es como si hoy la Argentina se enfrentara, no sé, a Estados Unidos y a Rusia, ¿no? Una cosa por el estilo, a Estados Unidos y a China. El hecho histórico en sí que se conmemora es esa batalla naval que arranca alrededor de las 8 de la mañana y está terminando como a esta hora, tipo 5:30, 6 de la tarde, que fue, bueno, una batalla muy desigual entre Francia y Gran Bretaña contra la Confederación Argentina. Por ahí la audiencia recordará, es la famosa batalla en donde se pone una cadena en el río Paraná, y bueno, las flotas de la Alianza terminan cortándola, porque en realidad ese fue el hecho, ¿no? El hecho histórico donde hubo cientos de muertos por el lado argentino. Pero esto, ¿por qué se produce? Que me parece que está ahí la clave de todo esto.
Víctor, ¿no? Iba justamente a preguntarte eso. Digo, ¿qué implicaba que la flota, tanto la francesa como la inglesa, pasaran esas cadenas, rompieran esas cadenas y siguieran río arriba? ¿Qué es lo que implicaba?
Esa es la clave de todo. Lo que ellos pretendían e intentaron hacer y no lo lograron era, tomar el río Paraná como un río de Francia y Gran Bretaña y comerciar libremente, entrar libremente, cuando era algo que ningún país en el mundo permitía. Uh-huh. Y de hecho, prácticamente ningún país en el mundo, excepto la Argentina hoy, pero esto sería tema de otra charla, permite lo que está pasando, que todos los buques con bandera extranjera entren con la libertad que entran y demás, ¿no? Eso en ningún país del mundo prácticamente sucede. Pero en ese momento toda la flota inglesa y francesa venía con barcos militares y con barcos mercantes. Ellos intentaron llegar hasta el Paraguay para ir comerciando, para crear especies de colonias, digamos, de alguna manera. Bueno, por supuesto que no lo lograron, y fue tal el fracaso que, a pesar de haber ellos triunfado en la batalla de la Vuelta de Obligado militarmente, Políticamente fue un enorme fracaso para Francia e Inglaterra porque ellos cortaron las cadenas, subieron por el río, pero fue un fracaso comercial, tuvieron que bajar, y mientras iban bajando para dirigirse hacia el Uruguay, iban siendo atacados en distintos lugares. Uh-huh. El ataque más importante fue en Punta Quebracho, acá en el sur de la provincia de Santa Fe. Y no solo fue una derrota política y comercial, sino que también fue una derrota militar, porque tanto Francia como Inglaterra tuvieron que, a través de 21 cañonazos, hacer un desagravio a la bandera argentina, en un caso prácticamente único en el mundo, ¿no? Que Francia e Inglaterra se hayan, en primer lugar, siendo potencias enemigas, se hayan unido para librar esta batalla, y después que ambas se hayan rendido ante un país pequeño como la Confederación Argentina, es un caso prácticamente sin antecedentes en el mundo. Uh-huh. Por eso fue tan importante, y por eso es tan importante que hoy estemos charlando de esto y que podamos recordarlo con gratitud y recordarlo con mucho respeto, ¿no?
Claro. Estaba pensando que usted estaba contando, Víctor, que bueno, recibía también la flota cañonazos a lo largo del río. Estaba pensando en que la Argentina tuvo esa guerra de zapa, como lo llamó el general Güemes, en sus apariciones fugaces que hacía contra los realistas en el norte, defendiendo la frontera. Esa guerra de zapa, que también se le hizo un poco a la Marina cuando subían estas flotas franco-inglesas, ¿no?
Sí, totalmente. Es más, eso que vos decís, no solo que es acertado, sino que además, te agrego algo, no solo cuando iban navegando, sino cuando intentaban desembarcar,
claro,
en determinados lugares eran atacados ferozmente, ¿no? Con lo cual, bueno, esto fue tan importante que el mismo San Martín, en su testamento, no recuerdo si la cláusula tercera o cuarta, pero en su testamento San Martín dona su famoso sable corvo que él había comprado allá en enero de 1811 en Gran Bretaña, cuando estuvo en Londres, se lo dona a Rosas en virtud de todo este esfuerzo que hizo contra Francia e Inglaterra. Famoso sable corvo que recordará, después, bueno, fue robado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra historia.
Claro.
Pero me parece a mí que es crucial recordar esta fecha, quizás junto con el conflicto bélico del 82 en Malvinas, el cruce de los Andes, la gesta del pueblo jujeño en agosto de 1812, en lo que la historia conoce como el éxodo jujeño. Digo, son los grandes mojones populares que transforman la idea de, o que ratifican esta idea de que juntos podemos tener un país soberano, ¿no? Uh-huh. Lo hemos logrado, lo hemos hecho, históricamente es posible pensarlo. Después pasó todo lo que pasó en el siglo XX, todo lo que nos está pasando, pero es posible una soberanía y es posible seguir trabajando esa idea porque la historia enseña que en determinadas situaciones lo hemos podido hacer.
Totalmente, estaba pensando sobre la importancia cuando se decretó este feriado, se impuso este feriado por el Día de la Soberanía Nacional, y muchísima gente, yo lo recuerdo perfectamente porque es bastante, bastante nuevo el feriado,
sí,
no sabía y al no conocer menospreciaba la fecha del feriado.
Completamente.
¿No?
Entonces, es un poco, insisto, tiene mucho que ver la construcción de la historia oficial a partir de Mitre, uh-huh, de como este hecho de alguna manera ponerlo en un lugar muy secundario, uh-huh, y realmente es crucial, ¿eh? Es crucial por lo que te digo, porque no hay casi antecedente en el mundo de algo parecido. No importa que el debate sobre Rosas sí, Rosas no interesa eso en este momento. Pero sí interesa que un país militarmente muy débil y sin prácticamente flota enfrenta a las dos grandes potencias del mundo y logra que esas dos grandes potencias de alguna manera se rindan. aunque uno busque, no lo va a encontrar muy seguido a eso en el mundo,
claro,
¿no?
Claro, claro. Estamos hablando con Víctor Haddad, abogado investigador de temas históricos, autor del libro Yapuy, un libro de temas históricos, y en este caso, bueno, refrescando y desasnando un poco sobre el Día de la Soberanía. Nos queda, doctor, una próxima charla para hablar sobre por qué Rosas sí, por qué Rosas no. Un tema que, en lo personal, debo decir que tampoco nunca me quedé muy claro cuál fue el verdadero rol de Rosas, pero... Eso es una
pero bueno, eso lo charlamos con toda tranquilidad en cualquier momento.
Dale, queda la invitación totalmente abierta al aire de Radio M, que mucho tiene que ver con esta Mutual Maestra, de hacer un poco de docencia sobre las fechas importantes que se deben recordar y valorar porque fueron hechos históricos, que, a ver, en la actualidad también se van dando hechos históricos que siempre nos recuerdan aquellas grandes gestas históricas, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Un abrazo muy grande, bueno, doctor. Vale, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda su sapiencia. Hasta luego.
Un gusto enorme.
Chau, chau.
Nos estamos viendo.
Chau, hablamos chau. Con Víctor Haddad, abogado e investigador de temas históricos, autor del libro Yapuy, también sobre temas históricos, por el Día de la Soberanía Nacional. Nos estamos despidiendo ya, 17:59 minutos en la República Argentina. www.radiom.com. Principal título, para la transición económica, Massa, que finalmente se queda, designó a Rubinstein, Macur, Rigo y Pesen, que van a ser los responsables de enlazar con los equipos de Javier Milei. Sergio Massa seguirá al frente de la cartera económica hasta el 10 de diciembre. Ministro de Economía y hasta ayer candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa puso a disposición del presidente Alberto Fernández el equipo de transición económica. El mismo va a estar a cargo de Gabriel Rubinstein, Leonardo Macur, Raúl Rigo y Miguel Pesce por el Banco Central de la República Argentina. Banco Central que, obviamente, según las cosas que se dicen, comienza sus últimas horas en la República. Hay que ver después qué es lo que pasa. Uno relata los hechos que por estos momentos se dicen. www.radiom.com para mantenerte siempre informado. Por otro lado, 0-0 la final de la Liga Esperanzina de Fútbol. Partido trabado en el Estadio Gustavo Sender. Va a comenzar en un ratito la segunda parte, si ya no comenzó, la segunda parte de esta final que coronará a un nuevo campeón de la Liga Esperanzina de Fútbol entre Central San Carlos de la ciudad de San Carlos y además Asociación Deportiva Juventud de la ciudad cabecera del departamento de Las Colonias, que es Esperanza. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Tenemos 31 grados, 8 décimas de temperatura, justo en el día del cumpleaños de León Gieco. Juan y Santo Pietro, placer enorme, viejo, tenerte por acá. Qué lindo. 18 horas, 1 minuto en la República Argentina. Mañana nos encontramos nuevamente en este entretiempo. Chau, chau.
Seguimos sumando puntos de encuentro.
Hola, soy Diego Barrio, propietario de FM Encuentro 99.1 de Callatá para todo el departamento Gray.
Ahora, escuchá también Radio M a través de FM Encuentro 99.1 en Callatá.